ti. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 27 de septiembre del año 2024. Tendremos en estos próximos minutos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día. Como cada viernes llega Exilda Arjona con los adelantos de Arte Express. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el cubano Andy Pajés y no Otani. Ha sido el héroe de la jornada para los Dodgers. Además, los Yankees y los Dodgers por fin ganan oficialmente sus respectivas divisiones. Por segunda vez en 6 días, ambos relevistas cubanos de Baltimore son apaleados y los Marlins están prácticamente eliminan al Minnesota de la postemporada. Además, el Atlético de Madrid gana en la Liga y se enfrenta al Benfica en la Champions. Acompáñenos, seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacobino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Inundaciones en zonas costeras reflejan algunas de las afectaciones dejadas por el huracán en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El huracán Helene dejó a su paso por Cuba una situación de emergencia en Surgidero de Batabanó, provincia Mayabeque. Los fuertes vientos del sur provocaron una intensa penetración del mar que ha inundado por completo esta zona pesquera. Las imágenes y testimonios compartidos en redes sociales reflejan el impacto devastador de las inundaciones en esta comunidad, donde las calles y las viviendas permanecen bajo agua. Una realidad que Martí Noticias pudo confirmar con residentes del poblado. Saima, una de ellas, nos dijo que la inundación ha sido bastante grande.
Está bastante inundado, el agua está estancada, inclusive ahora hasta que no limpien la zanja va a estar así. Hubo bastante, y la inundación fue bastante grande porque inclusive yo vivo en una zona que está un poquito baja, una casa alta, y se llenó también casi una cuarta de agua a la casa, pero a la cintura daba aquí en la zona de la calle del norte, de la calle Real. En el parque también se inundó todo ahí. Ya llevamos 3 días sin corriente.
Saima afirmó que aunque no haya huracán, en la zona donde vive, en Surgidero de Batabanó, las inundaciones son frecuentes.
Esto también ha perdido mucho espacio. Vaya, el mar se ha tomado mucho espacio y aquí esta zona, esto está casi inhabitable ya. Un poco también porque tenemos los tragantes que no absorben el agua, no la drenan. Vaya.
En una publicación en redes sociales, un residente de la localidad expresó su desesperación ante la magnitud de los daños. El surgidero lleno de agua. Estamos bajo el agua por completo. Dios mío, ayúdanos con esto. Las palabras reflejan la angustia de quienes han visto sus hogares afectados por la entrada del mar. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Mayabeque, Yuniaski Crespo Vaquero, informó hace pocas horas a través de Facebook que las inundaciones persisten en varias zonas, incluyendo Batabanó, Melena del Sur y San Nicolás. Conversamos con otra afectada en Surgidero de Batabanó.
La calle está muy mala, está llena de agua todavía, desde antier. El agua ahora tiene como medio metro, está bajando lenta. Las casas sí ya salieron el agua de la casa, que estamos baldeando, pero la calle se mantiene, está caótica.
El pueblo de Surgidero de Batabanó, conocido por su tradición pesquera, ha sido especialmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos debido a su proximidad al mar.
Lo echa a perder todo lo echa a perder. Las cosas aquí flotan en la calle que no le da tiempo de sacarlo, se le echa a perder los asientos y agua de mar, que el agua se ve negra, se ve porque es el agua del mangle, ¿entiendes? Agua de la costa.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió ayer a la dictadura cubana el cese de los abusos. En un comunicado en redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía declaró que la negación de derechos a personas privadas de libertad es indignante. También exhortó al público a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos.
Y el medio independiente Yucca Byte denunció en su informe de agosto las violaciones del régimen a los derechos digitales de los cubanos. Yolanda Huerga amplía.
Presos políticos por publicaciones en redes sociales, censura, ciberacoso y cortes de Internet fueron las violaciones de los derechos digitales más frecuentes durante agosto en Cuba, de acuerdo al informe mensual del medio Yucca Byte. La publicación de un meme con la imagen de Raúl Castro, Manuel Marrero o Miguel Díaz Canel, una queja por los constantes apagones o un video visibilizando algunas de las protestas ocurridas en ciudades y pueblos de la isla o donde se exponga personas lanzando proclamas son razones suficientes para procesar penalmente a aquellos que tuvieran la osadía de mostrarlo en las redes sociales, sostiene el reporte.
Incidentes relacionados con personas que están detenidas por publicar posts en redes sociales,
indicó Norges Rodríguez, director general de la organización asentada en Miami.
Y estos incidentes, bueno, están relacionados con los procesos judiciales a los que están sometidos.
Al menos 10 cubanos cumplen penas de privación de libertad por sus publicaciones en las redes sociales. Solo 2 de ellos han sido enjuiciados. El resto se encuentra en prisión preventiva. El informe detalla sucesos puntuales de ciberacoso, como el sufrido por el periodista independiente José Luis Tan Estrada de Camagüey.
Esto es una práctica común que utiliza el régimen cubano, utilizar perfiles en redes sociales que acosan a personas que están denunciando o que están reportando casos de violaciones de derechos en el país.
Rodríguez señaló que igual que en meses anteriores, en agosto continuaron los cortes de Internet individuales. Añadió que se mantiene el mecanismo de vetar determinadas páginas web para impedir el acceso de la ciudadanía a la libre información. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La jueza cubana Melody González Pedraza seguirá detenida en el condado Broward de la Florida, al menos hasta el 16 de octubre, cuando tendrá que presentarse a una nueva audiencia de asilo. El abogado Willie Allen dijo a Radio Martí que le extraña que González Pedraza haya tenido ya 3 audiencias preliminares.
En una entrevista desde la cárcel, González Pedraza dijo a Diario de Cuba que no encontraba un abogado que la defendiera en su caso de asilo y renegó del Partido Comunista en el que militó hasta su llegada a Estados Unidos. La jueza firmó una sentencia de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en Encrucijada Villa Clara en noviembre de 2022. Ninguno de los condenados superan los 30 años. A las 12:38, ya estamos en tiempo de conocer qué tiene preparado en este viernes Tomás Cardoso en Cuba al Día. Gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a seguir en la campaña de recuperación todavía en Pinar del Río. Según cifra oficial, hay más de 70.000 personas sin servicio eléctrico, y la situación es complicada. Y sobre el tabaco, no es exactamente, pues las autoridades han estado enviando mensajes triunfalistas que el tabaco no se dañó. La información que nosotros tenemos es que no es exactamente así. ¿Por qué? Y se los cuento enseguida. La situación es que están en la campaña de preparación de tierras para el sembrado del tabaco. Sí. En el momento que se echa la postura, que es lo que está a punto de ocurrir, no es bueno que llueva. Y segundo, que es lo que nos están diciendo las autoridades, hay mucho tabaco de primera de la campaña anterior, aún en casas de secado. Y algunas de estas casas de secado sufrieron daños en la cobertura, sí, claro, y en los techos, y se ha mojado el tabaco. Cuando ese tabaco se moja ya no es igual. Nos dijo un tabacalero desde allí que vamos a estar hablando con él. Este es el tema que tenemos planificado para hoy. Y también vamos a entrar en la situación del Oropoche. Las cosas están cambiando. Todavía 12.000 posibles casos de Oropoche es muy bajo para la realidad que hay en Cuba, pero al menos reconocieron ya 12.000 casos. Uh-huh. Y vamos a estar dando una revisión por varias provincias, cómo está la situación epidemiológica, que parece ser que es bastante complicada.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Bravos de Atlanta buscando clasificar a la postemporada.
Le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 7 p.m., Kansas City versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos, continuamos con más noticias. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que entiende y apoya la lógica de Corea del Norte de poseer armas nucleares como mecanismo de defensa. Lavrov, en respuesta a una pregunta planteada en la página web del Ministerio de Exteriores, dijo que Rusia rechaza la propuesta de desnuclearización de Corea del Norte porque, según él, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos representan una amenaza real.
Rusia ha estrechado lazos con Corea del Norte desde que invadió Ucrania en febrero de 2022. Entre tanto, Corea del Sur mantiene su política de no desplegar armas nucleares para su defensa, aunque fue víctima de una invasión de Corea del Norte en 1950.
Y al menos una quincena de muertos ha dejado el derrumbe de una mina de oro ilegal en Indonesia. La AFP tiene las declaraciones de Ihalam Wahab, portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Sumatra Occidental.
Un corrimiento de tierras en una mina de oro ilegal en Indonesia dejó al menos una quincena de muertos. El Departamento de Gestión de Catástrofes de la provincia de Sumatra Occidental informó también que los rescatistas buscaban a otra veintena de personas desaparecidas. Esta situación es muy difícil porque el lugar está a 4 horas a pie del pueblo más cercano y la ruta implica caminar a través de bosques y cruzar ríos. La logística también es difícil, ya que es probable que no haya suministros disponibles en el lugar, lo que significa que los equipos de rescate deben traer todos los suministros necesarios desde el exterior. Según las autoridades del distrito de Solok, la mina había sido abandonada y estaba siendo explotada de forma ilegal. En el sureste asiático es frecuente que los habitantes se adentren en minas abandonadas y las exploten de forma irregular en busca de oro, pese a no contar con los equipos de seguridad adecuados.
En Perú, el gobierno declaró el estado de emergencia, sobre todo en la capital, en Lima, ante una huelga de transportistas y ordenó que el ejército apoye a la policía en la lucha contra las bandas que extorsionan el transporte público. Los detalles con la agencia AFP.
Los militares reforzarán la lucha de la policía contra la extorsión en gran parte de Lima ante la inédita protesta de transportistas que semiparalizaron el jueves el servicio público en la capital peruana. El gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los 11 distritos donde concentra el 60% de los 10 millones de habitantes de la ciudad. Bajo esa figura facultó a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía contra las bandas que vienen extorsionando al transporte público, según explicó el ministro de Defensa Walter Astudillo en conferencia de prensa.
Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas.
La medida también cobija un distrito del puerto contiguo del Callao. Miles de transportistas guardaron el jueves sus vehículos por un día para salir a protestar por la ola de extorsiones y el asesinato de 3 conductores en las últimas semanas.
En medio de la incertidumbre por un posible diálogo entre el mandatario Luis Arce y el expresidente Evo Morales, sorprendió la renuncia del ministro de Justicia, así que desde la Nación Andina, en Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Mientras aún persiste la tensión y acusaciones entre las facciones del expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima presentó sorpresivamente su carta de renuncia sin expresar un motivo concreto. Ha sido un tiempo intenso de entrega y dedicación por Bolivia, y cada minuto del mismo ha valido la pena. Ha llegado el momento de terminar con mis labores en su gabinete ministerial, dice parte del documento. Lima fue de los ministros fuertes del gobierno, y esta decisión llega luego de que el expresidente Morales les pidiera públicamente el cambio de gabinete durante su marcha con organizaciones sociales. Sin embargo, el exmandatario en contacto con Radio Panamericana negó conocer las razones de la dimisión del titular de la cartera de justicia y dejó claro que no tiene un acercamiento con el presidente Luis Arce.
Tengo dignidad, el pueblo boliviano me conoce. Jamás hubiera acuerdo con un gobierno corrupto. No hay ninguna relación con Lucho y no habrá ninguna relación con Lucho. Segundo, es presidente, reconocemos. Y nuestra recomendación como pueblo es que mejor en la gestión.
César Siles, quien hasta el jueves ocupaba el cargo de Procurador General del Estado, fue posesionado como nuevo ministro de Justicia y en el acto público el presidente Luis Arce le brindó su respaldo. Autoridades del gobierno nacional aseguraron que la renuncia del ahora exministro Lima no responde a las exigencias del expresidente Morales y también rechazaron que vaya a ser designado fiscal general del Estado, como manifestaron algunos legisladores de oposición. En las últimas horas se intensificaron las acusaciones entre ambas facciones del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Y en entrevista con La Voz de América, el analista jurídico y cronista político Yerko Illich explicó las implicaciones de esta disputa interna para el país.
Parece ser que todos aquellos bolivianos que no forman parte ni de los intereses ni de la estructura del MAS somos los que sobramos. Ya estamos sufriendo porque el MAS ingobernable básicamente te ha llevado a una situación de inactividad política y por lo tanto también de retroceso en tomas de decisión.
Por otro lado, las gestiones de la Defensoría del Pueblo para propiciar un diálogo entre el expresidente Morales y el mandatario Luis Arce no han tenido éxito. Sin embargo, Morales anunció que junto a las organizaciones sociales que los respaldan decidieron suspender los bloqueos de carreteras anunciados para la próxima semana como medida de presión al gobierno nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Atlanta, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, reporta 11 muertos en el estado del sur de Estados Unidos, mientras decenas de personas siguen atrapadas en más de un centenar de estructuras dañadas por el huracán Helene.
Jerusalén, el ejército israelí dijo haber atacado hoy el comando central de Hezbollah en el suburbio de Dahiq, en el sur de Beirut.
Londres, grupos industriales y de seguridad marítima elevan el nivel de riesgo para los barcos que hacen escala en puertos israelíes y las terminales enfrentan posibles ataques con misiles del grupo libanés Hezbollah en el Mediterráneo y de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo.
Washington, Estados Unidos, emite nuevas sanciones relacionadas con Irán por su interferencia en las próximas elecciones estadounidenses, según un comunicado del Departamento del Tesoro, ampliado por el fiscal general Merrick Garland en conferencia de prensa.
Helsinki, la OTAN establecerá un nuevo comando terrestre en Finlandia, cerca de la frontera con Rusia, el próximo año, encargado de liderar las operaciones de las fuerzas terrestres de la Alianza en el norte de Europa en caso de un conflicto militar.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe, tienes que hablar de los Dodgers y correcto, los Yankees.
Correcto. Los dos oficialmente, porque ya todo el mundo especulaba, pero hasta esta madrugada fue oficial que ambos han ganado oficialmente sus respectivas divisiones. Uno pensaría, bueno, Shohei Ohtani fue el héroe otra vez. No. El héroe esta madrugada para los Dodgers de Los Ángeles fue un cubano. Andy Pajés, el noveno bateador de los Dodgers, conectó jonrón, anotó dos carreras, impulsó otras dos. Los Dodgers ganaron 7-2 y 4 de esas 7 carreras fueron del cubano. ¿Okay? El otro, Shohei Ohtani, que también le fue bien porque este muchacho es una fiera, tuvo 3 hits, una impulsada. Ahora suma 126 impulsadas y anotó otra carrera. Así que entre ellos dos le dieron a los Dodgers la clasificación como los campeones oficiales de la Liga Nacional Oeste. Ajá. Una hora antes, los Yankees de Nueva York por fin habían conquistado el banderín de la Liga. Con solamente $270 millones, conquistaron el banderín de la Liga Americana Este, aplastando a los Orioles de Baltimore 10-1. Giancarlo Stanton, con 4 carreras impulsadas, está bateando 235. Pero bueno, tuvo 4 carreras impulsadas con sus 2 hits de ayer, incluyendo un jonrón. Y Gerrit Cole, que gana aún más que Stanton, 8, su octava victoria, y lanzó bien, 6 entradas, 2 tercios, 2 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 5. La preocupación mía, este año, en una temporada mediocre para lo que son, los Orioles de Baltimore, hasta hace una semana, habían tenido 2 peloteros consistentes, los 2 relevistas cubanos. Pero en la última semana a los 2 los han apaleado y esto 3 o 4 días antes de los playoffs es la peor noticia que pueden recibir los Orioles de Baltimore, porque ahora el manager ha perdido toda confianza en estos dos muchachos justamente 4 días antes de comenzar los playoffs. Por ejemplo, ayer pusieron al relevista cubano, el derecho Jeanier Cano, y en un tercio de inning, o sea, solamente sacó un out, le hicieron 3 carreras. Lo quitaron porque no sirvió. Metieron al otro cubano, que es zurdo, Sionel Pérez, y en un tercio de inning le hicieron 2 carreras. O sea, solamente retiraron 2 outs y le hicieron 5 carreras entre los dos. Es la segunda vez en una semana que les va más o menos igual de mal. Así que ahora los Orioles dicen, si los únicos 2 muchachos que han sido consistentes este año, los únicos 2 cubanos que tenemos, ahora están fallando, ¿qué podemos esperar cuando arranque la postemporada la próxima semana? Muy bien, los Marlins de Miami prácticamente han eliminado a los Mellizos de Minnesota. Les ganaron en 13 entradas, 8-6, y ganaron 2 de 3 partidos en esta serie donde Minnesota tenía que barrer para mantenerse en la competencia y perdieron 2 de 3. Así que bye bye Minnesota. Los Tigres del Detroit. Yo no sé cómo estos muchachos hacen. Por ejemplo, los Yankees cobran 270 millones. Los Tigres cobran 80 y pico millones. Ya tú ves. Y los dos están en los playoffs. ¿Viste? Sí, sí. La diferencia no es de 1 millón o 2. Estamos hablando de una diferencia de 190 millones de dólares. ¿Okay? Sin embargo, los Tigres están en la postemporada. Ya desde ahora pueden, esta noche inclusive, pueden tomar champaña para celebrar. Otro equipo de los menos ricos que están en los playoffs, los Reales de Kansas City, anoche vencieron a los Nacionales de Washington 7-4, gracias al venezolano Salvador Pérez con sus 2 hits y una carrera impulsada, y a Frazier, que también impulsó 2. Kansas City es el otro club menos rico que va a la postemporada.
¿Cuáles son los más ricos y cuáles son los menos ricos?
Los Dodgers y los Yankees, los 2 más ricos y los menos ricos, Detroit y Kansas City. Los mercados pequeños que no tienen 7, 8 millones de personas que pueden pagar $200 por ver un partido de béisbol. Esos son. Muy bien, en el fútbol de España, anoche, el Atlético de Madrid, con muchísimo más suerte que táctica, derrotó 1-0 en Galicia al Celta de Vigo gracias a un gol de Julián Álvarez. ¿Qué significa esto? Bueno, que las tablas de posiciones en España se mantienen parejas, el Barcelona con 21 puntos, el Real Madrid con 17 y el Atlético con 15, el Villarreal tiene 14. Todos han jugado 7 partidos. Ahora, recuerden que este fin de semana, justamente mañana, el Barcelona juega contra el Osasuna en Pamplona, mientras que el domingo es el derbi de todo el fútbol madrileño, Atlético-Real Madrid a las 3 de la tarde. Así que ese va a ser un partidazo, pero la próxima semana hay Champions League. Ajá. Así que lo que está esperando toda Europa es que el Atlético y el Real Madrid se desgasten entre ellos dos este domingo para que no tengan absolutamente nada que brindarle a la Champions League durante la semana. Que sigan durmiendo de ese lado, yo no creo que eso va a ser así. Aunque siempre Atlético-Real Madrid despierta pasiones en la capital española y es el segundo derbi más importante de Europa después de Real Madrid-Barcelona, o por lo menos del fútbol de España.
Sí.
Este fin de semana, ya está claro, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. El domingo vamos a tener un partidazo entre los Reales de Kansas City y los Bravos de Atlanta a las 3 de la tarde. En este momento, Kansas City está a medio juego de clasificar a los playoffs y Atlanta le falta un poquito más. El sábado estamos tratando de brindarles ese mismo partido, pero por la noche, si las situaciones en Atlanta no mejoran.
Con el tema de Helen.
Así es. Va a ser los Diamondbacks de Arizona contra los Padres de San Diego. De cualquier manera, 2 partidazos para mi gente en Cuba, que no ha escuchado béisbol en mucho tiempo por culpa de este huracán que nos cuadrapió el jueves, el partido del miércoles, el del jueves y el del viernes. Así que ahora vamos a seguir intentando fin de semana.
¿No hay nada de boxeo por ahí?
Nada espampanante del otro mundo. Yo sé que Jacomino es fanático de... Sí, pero si tú quieres hablar de MMA...
expertos, déjame decirte, en boxeo.
Si tú quieres hablar de MMA un segundito, ¿tienes alguna noticia por ahí?
No, es que estaba esperando que dijera que Anthony Joshua había perdido porque le habían metido un mamellazo tremendo, pero...
Bueno, ya eso se... Ya Chambi habló de eso en El Duro Sin Guantes.
No, pero el que está sentado aquí eres tú, no es Chambi.
Bueno, mi gente quiere saber qué va a pasar la próxima semana cuando arranque la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. He estado tratando de explicarle que el nuevo formato de playoff, porque nadie entiende esto en Cuba, es que los mejores cuatro equipos, básicamente de la pelota, no juegan en la primera ronda. Y todo el mundo se está jalando los pelos diciendo, ¿cómo es posible que no jueguen los mejores cuatro equipos? Bueno, así lo ha hecho la pelota. Me tocaron la... ¿Pero qué es eso? Dos campanazos. Muy bien.
Puedo decir aquí, que los Yankees son millonarios.
Hasta aquí los deportes. No, pero es que es verdad. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Bardí.
Vamos rápidamente al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas que nos tiene para Arte Express.
Un saludo a todos. Les presentamos varias propuestas para este fin de semana en Arte Express. Haremos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales y también comentaremos sobre los músicos cubanos nominados a los premios Latin Grammy de este año. Entre ellos, el guantanamero Yelsi Heredia, radicado en España, Jay-Z Rojas, que es jazzista y radica en Oslo, Noruega, y por supuesto, Daimi Arocena.
Cada músico cubano que logra visibilidad en la industria le está dando esperanza a los que vienen empujando. Ojalá que estas nominaciones mías y de todos los músicos que están nominados este año, los que estuvieron años pasados y los que estarán, ayuden a ubicar la música cubana en el lugar donde debe estar.
Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz, provocando un descontrol, desnudando esta pasión.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El programa de televisión Saturday Night Live cumple medio siglo al aire. Al principio, sus estrellas fueron Dan Aykroyd, John Belushi, Gilda Radner, Jane Curtin, Lorraine Newman y Chevy Chase. Le siguieron artistas como Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Will Ferrell, Mike Myers y otras generaciones de comediantes. En Saturday Night Live vimos por primera vez a Janis Ian interpretar a 17. El sábado comienza la 50ª temporada del programa, donde han aparecido políticos, cantantes, poetas, músicos, celebridades y actores. En los próximos dos meses están programados para aparecer en SNL Ariana Grande, Stevie Nicks, Michael Keaton, gente como Billie Eilish y Coldplay. Maya Rudolph repite como Kamala Harris. The Cure tiene nueva música. Alone es su primera canción nueva en 16 años y se estrenó esta semana en la BBC. La agrupación británica también anunció un nuevo álbum, Songs of a Lost World, Canciones de un Mundo Perdido, que saldrá al público el 1 de noviembre. Sony Music Vision anunció un nuevo documental sobre Barbra Streisand, dirigido por Frank Marshall. El documental aún no tiene título ni fecha de estreno. A la supermodelo británica Naomi Campbell se le prohibió durante 5 años ser fiduciaria de Fashion for Relief, después de que se descubriera que la organización benéfica ha sido mal administrada. Luego de una investigación, se determinó que solo el 8% del gasto total de la organización Fashion for Relief se ha destinado realmente a labores caritativas. Campbell habría utilizado el dinero para pagar viajes, estadías en hoteles de lujo y tratamientos de belleza. La supermodelo estuvo recientemente junto a Madonna en la Semana de la Moda en Milán. Voz de América, radio e entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos titulares. Cubanos se quejan por desabastecimiento de productos de la canasta básica.
Sindicalistas responsabilizan al gobierno por desprotección de los trabajadores tras accidente en Patana Turca.
Estados Unidos repatrió el jueves a 62 migrantes irregulares cubanos.
Más de 30 países condenan violaciones de derechos humanos en Venezuela y llaman a una transición.
Y el huracán Helene deja ya 11 muertos, inundaciones y millones de personas sin electricidad en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde. Nuestro próximo noticiero, el equipo del mediodía, regresa el lunes. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.